Guiones y guionistas, capítulo 503. Hoy volvemos al club de lectura con una auténtica joyita, el tratamiento del resplandor de Kubrick y nada, leído en castellano. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del terrorífico mundo de los guionistas y el psicológico arte de los guiones. Hoy volvemos al Club de Lectura de Guiones para leer un documento muy especial, el tratamiento de El Resplandor, la película que hizo Stanley Kubrick adaptando una novela de Stephen King. Muy bien, bueno, pues normalmente recibo siempre como muchas peticiones de tratamiento, ¿no? Porque es un los tratamientos es un documento que no suele hacerse público, como es un elemento simplemente para el trabajo que tenemos los guionistas y que, para, bueno, ya sabéis que yo soy muy fan del tratamiento y siempre lo aconsejo a la hora de hacer un largometraje, hacer primero el tratamiento para tener lo que es el argumento completo antes de pasar a la fase del guión. El caso es que como es una herramienta de trabajo, no suele hacerse pública. Por eso, cuando se encuentra una joyita como el tratamiento de Kubrick original en el cual bueno, estuvo trabajando antes de hacer el guión, bueno, pues pasarlo, a hacerlo público, me parece, vamos, una obligación. Con lo cual, lo que he hecho ha sido pillar el tratamiento original, obviamente en inglés, y traducirlo al español para hacerlo más accesible, por lo menos a los que somos hispanohablantes. Ya os reconozco que no ha sido algo fácil de hacer, porque claro, el documento que hay no es un Word, ¿no? Esto es una peli del año 80, son fotografías del tratamiento del papel original, con lo cual, bueno, pues no, normalmente lo suelo pasar a un traductor muy bueno que uso, pero no funcionaba así, con lo cual, bueno, pues he hecho un lío, he tenido que pasar a OCR y al final he tenido que casi trabajar párrafo a párrafo para poder hacerlo, pero bueno, da igual. El caso es que ya lo tengo hecho, está el documento original y el documento traducido. Voy a leerlo aquí el podcast y también voy a dejar el PDF, tanto con el tratamiento original en inglés como con la traducción, que bueno, yo no soy traductor, con lo cual obviamente tiene sus limitaciones, porque bueno, además de utilizar herramientas que me lo traducen automáticamente, luego yo tengo que ir ajustando cositas que se traducen mal, pero bueno, obviamente he hecho lo que puedo, no soy traductor, pero vamos, yo creo que está bastante bien, de hecho, lo vais a escuchar. Pero antes, como siempre, recordaros que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas, ¿no? Porque, bueno, hablo de guión, guionistas, pero es que realmente cada vez hay más productos que necesitan un guión. No solo las series y las películas, ¿no? Porque realmente cada vez nos comunicamos todos muchos más, personas, empresas, por el medio audiovisual. Y todo eso necesita un guión. Todos los vídeos que hacemos en redes sociales, bueno, los vídeos, no un saludo a tu mamá, pero si tú quieres hacer un vídeo trabajado en redes sociales, en YouTube, te hace falta un guión. Y para eso existe esta plataforma que tenemos ya 80 cursos a día de hoy, pero cada semana salen clases nuevas. Hay cursos de cualquier cosa que puedas necesitar del mundo del guión y si no, bueno, pues me envías un mail o a través de la web y yo lo monto. O busco quién puede montarlo, que ya os voy avisando que dentro de poco voy a sacar un curso sobre storytelling que no monto yo, monta un experto y que, vamos, yo creo que os va a encantar. El que sí que he montado es el curso que estamos publicando esta semana, que es el de creación de podcast, ¿no? Que vamos desde el inicio, ¿no? Desde cómo te planteas la idea hasta cómo lo grabas, lo editas y lo publicas. En esta quinta clase vamos a ver los 7 pasos que tienes que seguir a la hora de crear tu podcast, ¿no? ¿Cuáles son las cosas concretas en las que tienes que ir pensando para crear, bueno, para terminar de crear el formato de tu podcast? Que no vale solo con decir, voy a hacer un podcast de entrevista, ¿no? Tienes que crear ciertos pasos. Bueno, pues de todo esto hablamos en el curso de creación de podcast, en la quinta clase, que es la que publico hoy. Y ahora sí, nos vamos con El Resplandor. Resplandor, que bueno, como nos cuentan en la Wikipedia, la idea realmente de él, a él le llegó, a Stanley Kubrick, ¿no? La peli es del año 80, pues ya en el año 77, 1977, John Cayley, que era un tipo que trabajaba en Warner Bros., lo que hizo fue enviarle a Kubrick las pruebas de imprenta de lo que sería la novela de Resplandor. Alucinad, ¿no? O sea, antes de que estuviera publicado, él ya tenía la novela. Porque, claro, para entonces Stephen King ya era un autor súper ventas, había tenido Carrie, ¿no? Esa primera novela potente que hizo, y luego un gran taquillazo, ¿no? Que tuvo mucho éxito, Carrie, ¿no? Y como tuvo también en la adaptación de Carrie mucho éxito, bueno, pues como que era, ya sabíamos que era un autor cuyos éxitos se podían adaptar muy bien al cine. Y luego también es que Kubrick llevaba un tiempo pensando en hacer una película de terror. ¿Y por qué? Bueno, pues que básicamente cuando él hizo Barry Lyndon, bueno, no funcionó en taquilla, fue un desastre, pero había otra película también de la Warner que él había rechazado dirigir, le habían ofrecido, y él rechazó dirigir y batió récords en todo el mundo. ¿Qué película? Pues me refiero a El Exorcista de William Friedkin, ¿no? Dirigida por él, ¿no? O sea que directamente le dijeron a Warner, ¿por qué no haces esta peli El Exorcista? Le dijo, no, 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 paso. Hizo Barry Lyndon y nada. Mientras que una fue un desastre de taquilla, la otra fue un éxito. Con lo cual él ya tenía la idea de querer hacer una película de terror, ¿no? De hecho, preguntado un poco sobre qué es lo que le atraía a Kubrick para adaptar esta novela, ¿no? De Stephen King, el productor ejecutivo y cuñado de Kubrick, Jack Harlan, dijo que él quería intentarlo en este género cinematográfico, pero con la condición de poder cambiar la novela de Stephen King, y eso es lo que hizo por contrato, garantizarse que él, bueno, iba a poder hacer la adaptación que quisiera, ¿no? Que no tenía que ser fiel a la novela. De hecho, había un guión inicial que había escrito el propio Stephen King y él lo rechazó, Kubrick, por juzgarlo como demasiado literal a la novela, ¿no? Él además, no, como que Kubrick no creía en las historias de fantasmas porque, claro, eso implicaría la posibilidad de que hubiera algo después de la muerte. Y él no creía que hubiera nada, ni siquiera el infierno. Con lo cual lo que hizo fue buscar la colaboración con otra escritora, con Diane Johnson, que por entonces, bueno, estaba impartiendo un seminario sobre novela gótica en la Universidad de California de Berkeley bueno, le parecía una opción que encajaba mucho más con el proyecto. Bueno, nos vamos con el tratamiento. Ya sabéis que si quieres descargártelo, te dejo tanto el enlace para el PDF original como para la traducción al castellano, que es la que voy a leer yo. Tratamiento de El Resplandor, Stanley Kubrick. 1. Secuencia del título principal. El coche de Jack sube por las carreteras de alta montaña, en el Colorado, y termina con una toma de aproximación al Hotel Overlook, que está situado en la cima del Monte Qualo, a 25 millas de Sidewinder, el pueblo más cercano. Jack está reproduciendo cintas de estudio de español en el radiocasete del coche. De vez en cuando le cuesta repetir una frase en voz alta, en los huecos que deja la cinta, dice cosas como: «No me pisa off, baby». Jack Torrance es contratado por Ullman, el gerente de Overlook, para el trabajo de cuidador de invierno. Ullman advierte a Jack de que un cuidador poco hábil, incapaz de soportar el aislamiento en la nieve, mató a su mujer y a sus dos hijas pequeñas, y luego se suicidó durante un invierno en el hotel. A pesar de esta advertencia, Jack no se preocupa y de hecho espera con ansiedad la tranquilidad y la soledad, en la que espera poder escribir. Algo en la entrevista de Ullman desencadena el recuerdo de Jack de un incidente en la escuela preparatoria de Vermont, donde había enseñado anteriormente. Jack está sentado en la cafetería de la escuela leyendo The New York Review of Books. Es abordado por Geoff Hadley, un chico especialmente atractivo, rico y atlético, que para Jack representa el tipo de privilegio que él mismo ha sido negado. Jack ha suspendido a George en inglés y este ha venido a suplicarle que apruebe para poder mantener su elegibilidad para el fútbol. Jack, de forma innecesariamente táctica y sarcástica, se niega a cambiar la nota y provoca a George con burlas sobre los deportistas, sobre el dinero de su padre y sobre su tartamudez. Los ánimos se caldean, George agarra a Jack por el abrigo y le dice que ser profesor no le da derecho a acosarle e insultarle. Un forcejeo se convierte en una pelea. Y Jack, con toda la cafetería mirando, casi enloquece, derriba a George y le da una patada antes de que intervengan los guardias. En su pequeña casa alquilada en Boulder, Colorado, la mujer de Jack, Wendy, y su hijo de 6 años, Danny, crecen comiendo sándwiches de mantequilla de cacahuete y mermelada. Danny tiene una segunda bandeja con un pequeño sándwich para su amigo imaginario, Tony. Los tres hablan de sus sentimientos sobre pasar el invierno en el hotel. Wendy y Danny creen que será divertido, pero el imaginario Tony, que habla a través de Danny, no quiere ir. Wendy manda a Danny a lavarse los dedos pegajosos y a cepillarse los dientes. El teléfono suena, es Jack, que dice que llegará tarde a casa, probablemente no antes de la una. En el cuarto de baño, Danny se queda mirando la pasta de dientes y pregunta a Tony por qué no quiere ir al hotel. Tony no dice por qué. Cuando Danny insiste, cae en un trance en el que ve a Jack hablando con Ulmer en el Overlook. Visiones fragmentarias de un asesinato y otras visiones espeluznantes ambientadas en el hotel Overlook, mostradas de tal manera que no se puede reconocer a las personas implicadas. Wendy entra y encuentra a Danny espantosamente paralizado frente al espejo, con la pasta de dientes goteando por su barbilla. Sus angustiosas súplicas hacen que Danny vuelva en sí y no parece recordar las cosas terribles que sabemos que acaba de ver. Danny está alegremente sentado en la cama de su habitación, hablando con una simpática y joven doctora, que le ha dado una pequeña caja de lápices de colores. Wendy parece tranquila. Nos enteramos de que este es el primer ataque de Danny, que no recuerda nada de él y que Tony, su amigo imaginario, vive en su boca. El médico le dice a Danny que no le pasa nada, pero que debe ser un buen chico y quedarse en la cama hasta mañana. Las dos mujeres entran en la habitación de al lado y cierran la puerta tras ellas, dejando a Danny coloreando. Watson, el ingeniero de mantenimiento, le muestra a Jack todo el hotel explicándole las importantes pero sencillas tareas que tiene que realizar durante el invierno. Con algo menos de discreción que el gerente, cotillea sobre la escabrosa historia del hotel. Jack parece tener una vaga idea de la disposición del hotel, aunque nunca ha estado allí antes. En el transcurso de su conversación con Watson, Jack recuerda una noche traumática en Vermont. Ha llegado muy borracho a su pequeña casa. Wendy le reprocha haber roto su promesa de dejar de beber y él se vuelve sarcástico e insultante. Jack lo ha hecho. Camina hacia su guarida. Quitándose a duras penas su abrigo nevado, Wendy le sigue con amargas quejas. Abre la puerta y encuentra a su hijo de 3 años, Danny, sentado en el suelo entre las páginas desparramadas de los manuscritos de Jack, algunas rotas y arrugadas. Jack se echa a la espalda y se lanza hacia adelante, del encuadre. Fuera de la pantalla oímos la voz enfadada de Jack, un gruñido y un grito de dolor de un niño. Wendy grita y se precipita hacia adelante para intervenir. No vemos lo que hace Jack. En el salón, Wendy y el médico hablan. El médico asegura a Wendy que a Danny no le pasa nada y que su trompa probablemente no sea para nada de lo que preocuparse. Estas cosas pueden ser causadas por el estrés y la tensión familiar. Los amigos imaginarios, como Tony, tampoco son infrecuentes cuando un niño se siente solo y perturbado. Wendy le cuenta al doctor algo de su pasado familiar. Cómo llegaron a Colorado para empezar de nuevo. Cómo Jack había aprobado varios trabajos que consideraba adecuados y cómo, después de trabajar en un periódico, en una agencia de publicidad y en un puesto de profesor, vio el anuncio de Overlook. Todos esperaban que el Overlook hiciera posible que Jack trabajara en serio en su escritura. La conversación lleva a Wendy a desahogarse sobre sus antiguos problemas con Jack, su alcoholismo, su temperamento violento y que perdió su trabajo con el incidente con George Hartfield. Pero ella siente que estos problemas ahora son cosas del pasado. La doctora dice que espera que los problemas actuales de Danny estén relacionados con estas dificultades familiares y está de acuerdo con Wendy en que un invierno tranquilo y relajado en Overlook probablemente sea bueno para todos ellos. 2. La escena se abre con un primer plano de una grotesca máscara india que hemos visto previamente en la visión de Danny. La cámara retrocede para mostrar a la familia Torrance en el vestíbulo del hotel Overlook, que tiene un motivo de diseño americano-indio hablando con el gerente, Ullman, el chef, Halloran y Watson, encargado de mantenimiento. Danny mira fijamente la máscara que reconocemos, pero que le resulta inexplicablemente familiar de una manera que no recuerda. Después de intercambiar saludos, Wendy y Danny son llevados a la cocina por Halloran, un hombre afable de mediana edad. Jack acompaña a Watson en una última revisión de sus funciones. Wendy y Danny están impresionados por la gran cocina y el suntuoso suministro de cocina que Halloran explica que es para ellos. Danny se asombra cuando Halloran responde telepáticamente a su deseo no expresado de un helado. Jack se asoma a la puerta y llama a Wendy para que vea su apartamento. Danny se queda para terminar su helado. A regañadientes, Danny pregunta que Halloran le arrastre a una discusión sobre sus poderes telepáticos. Danny no se da cuenta de los inusuales que son. Los atribuye a su enigmático amigo. Los atribuye a su amigo imaginario, Tony, y le explica que nadie, ni siquiera su madre y su padre, sabía nada de ellos. Al cabo de un rato, Halloran le pregunta a propósito y con cuidado si Tony le ha enseñado alguna vez algo sobre el hotel. Danny piensa que tal vez lo ha hecho, pero no lo recuerda. La pregunta de Halloran le ha alarmado de alguna manera y le pregunta si hay algo que temer en el hotel. Al sentirse un poco lento para responder, Halloran dice que ha trabajado en el hotel durante casi 10 años y que no hay nada que temer. Al anochecer, fuera del hotel, Ulmen, el gerente, el último en marcharse, tiene unas últimas palabras con la mujer. Se despide, nos vemos el próximo mayo y se marcha. Están solos. Se quedan un rato en el patio. Luego el viento les hace entrar. 3. En el gran salón, Jack ha dispuesto una mesa para escribir. Una máquina de escribir, papeles, lápices, un estuche. Está sentado en la mesa, pero no escribe. Y se siente desanimado. Wendy entra alegremente con una bandeja de café y unos sándwiches de queso. Hablan. Ella está muy contenta, más feliz de lo que ha sido desde que se casaron. Cree que Danny también es feliz. La única nota amarga es que Jack no está escribiendo. Wendy dice que está segura de que puede hacerlo. Es una tarde fría y gris de noviembre. Danny está cazando con el arenero de la parte trasera del hotel. Encuentra un par de brillantes zapatos negros de charol de niña, de los llamados Mary Jane. Los forros de los zapatos están manchados de sangre. Nelly los mira con fascinación. Tony le dice que no se los enseñe a nadie. 4. Una tarde, Jack entra en el salón y se sienta en su mesa. En el centro de su mesa de trabajo ha colocado un gran libro. No había estado allí antes. El libro de recortes tiene las tapas decoradas con diseños rústicos y adornados con cuero blanco, con la palabra scrapbook inscrita en ellas con una herramienta de madera. Al principio el libro le parece incómodo, pero luego lo coge y empieza a pasar las páginas lentamente. Las primeras páginas contienen inocuas fotografías de los primeros años del hotel y sus invitados, que comienzan alrededor de 1900, cuando se construyó el hotel. Recortes de prensa que describen la escabrosa y siniestra historia del hotel, asesinatos, suicidios y accidentes mortales de los legendarios ricos y famosos que siempre han acudido allí. En las dependencias familiares, Wendy está en la cama mirando un programa de medianoche. Jack entra, llevando el libro. Ella pregunta por el libro y él se lo muestra. Le dice que cree haber encontrado el tema perfecto para un libro, que está seguro de poder escribir, la truculenta y escandalosa historia del hotel Overlook. Wendy lo encuentra espeluznante, pero se alegra de que Jack esté entusiasmado y seguro de sí mismo. Ella le pregunta a Jack dónde encontró el libro. Él vacila y dice que primero estaba tirado en el salón y lo recogió. En su propia habitación, Danny está despierto con una luz nocturna snoozy para hacerle compañía. Su amiguito imaginario le susurra que tiene miedo. Afuera, el viento gime. Tony, que no hay nada que temer, pero con esto se le muestra una segunda horrible visión. Vislumbrantes fragmentos de las escaramuzas asesinas en el hotel. Las personas todavía irreconocibles, pero ahora con algo que sí reconoce. Jack leyendo el libro blanco. 5. Jack en la máquina de escribir en el salón, las cosas parecen ir bien. De repente, la paz y la tranquilidad se ven interrumpidas por el fuerte sonido de un motor. Jack se apresura a salir para ver qué está pasando. Fuera, ve a Wendy y a Danny en la cabina de Snowcat, un vehículo con orugas que ella ha sacado del cobertizo para camiones cerca de la parte trasera del hotel. Jack les hace señas para que bajen y hace la mímica de parar el motor. Wendy apaga el contacto. Jack le pregunta qué cree que está haciendo. Wendy dice que pensó que sería una buena idea ver si el Snowcat funcionaba. Después de todo, dice ella, alegremente, podríamos necesitarlo algún día. Dice que el pronóstico del tiempo en el desayuno dijo que había una buena posibilidad de nieves en las montañas. Jack le pregunta dónde diablos aprendió a conocer un snowcat. Y ella dice que recuerde que es una chica de campo. De todos modos, Jack dice que ella lo está molestando y que si puede dejar de hacerlo. Ella dice que lo hará después de darle una vuelta más a Dani. Arranca de nuevo y se marcha. Jack está un poco molesto, pero al mismo tiempo sorprendido por ella. 6. Dani sube la persiana de su habitación y descubre que todo el exterior está cubierto de blanco y la nieve sigue cayendo con fuerza. Dani dice que ha nevado. Tony dice que ahora no pueden salir hasta la primavera. Más tarde en la mañana, Wendy, Dani y Jack están fuera del hotel. Wendy está temblando y mirando la blancura. Dani hace un débil intento de lanzar bolas de nieve a Jack. El viento sopla, helado. 7. Dani pedalea lentamente una pequeña bicicleta de dos ruedas con dos ruedines a los lados por el pasillo del primer piso. Oímos a Jack tecleando en el salón. Dani dobla una esquina y se detiene bruscamente. Al final del largo pasillo ve a dos niñas pequeñas, de unos 9 y 11 años, con vestidos de fiesta y brillantes Mary Jane de charol negro. Están jugando a las cartas en el suelo. No levantan la vista. Cierra los ojos con fuerzas y cuando los abre, las niñas ya no están. Pero las paredes de la sala que hay detrás están salpicadas de sangre. Se esconde los ojos con las manos y cuando se atreve a mirar de nuevo, la vista es normal. Tony dice que no se lo cuente a nadie, pero Dani está demasiado alterado para escuchar. Llorando, Dani entra en el salón donde Jack está trabajando. Se echa los brazos al cuello de Jack y le suelta lo que ha visto. Wendy oye la conmoción y entra poco después. Jack le explica tranquilamente a Dani que se está imaginando cosas. No puede haber dos niñas viviendo en el hotel. Pero sus pacientes explicaciones se convierten en irritación cuando Dani sigue insistiendo en que realmente las ha visto. Cuando Wendy objeta que Jack está asustando a Dani, los ánimos se caldean. Jack finalmente abofetea a Dani y este sale corriendo y llorando de la habitación. Una discusión a gritos con la que Wendy acusa a Jack de volver a las andadas. Afirma que ciertos gestos asociados a su antigua forma de beber, irritabilidad, dolores de cabeza y mascar excedrins, han sido recurrentes. Las cosas se ponen tensas esa noche en la cena. Jack come en silencio. Dani apenas. Wendy intenta plácidamente no darse cuenta. Jack se levanta y dice que va a volver al trabajo. Dani evita su mirada. Al quedarse a solas con Dani, Wendy intenta razonar con él y le dice que la razón por la que papá se enfadó tanto es que no le gusta que Dani se invente historias tan horribles. Dani dice que no se lo ha inventado. Wendy no sabe qué decir. No cree que él haya visto a las dos niñas, pero tiene una desagradable sensación de presentimiento provocada por el incidente. Ella tiene la última palabra y le dice que hay una diferencia entre ver algo que realmente está ahí y creer que se ve algo. Esta fina distinción no impresiona mucho a Dani, pero asiente con desgana, pensando que es inútil seguir con el tema. Wendy le besa y le dice que es tarde y que es hora de acostarse. Dice que subirá con él y le leerá un cuento. 8. Esa misma noche, Wendy está viendo la televisión en el vestíbulo. Las noticias de las 11 muestran la gravedad sin precedentes de la ventisca. El golpeteo de la máquina de escribir de Jack resuena en la sala vacía. Sin apagar el aparato, Wendy se levanta y se dirige al salón donde está escribiendo. Intenta hacer las paces tras su disputa con Dani, iniciando una conversación sobre la ventisca, pero Jack le advierte fríamente que no vuelva a entrar allí mientras él esté escribiendo. De repente, las luces se apagan. Mientras se calentaban, las líneas eléctricas de Sidewinder han caído en la tormenta. Wendy espera que los teléfonos no se hayan ido con ellos. Jack está irritado por la molestia de tener que atender el generador de gasoil, que el manager les ha explicado que tiene una alimentación automática de combustible. Pregunta dónde está Dani y Wendy dice que está durmiendo en su cama. Se ponen de acuerdo. Encuentran un par de linternas y bajan al sótano. En el sótano, Jack lee impacientemente las elaboradas instrucciones en el lateral del generador, mientras Wendy ilumina con su linterna las paredes de piedra de la habitación llena de chatarra. En una mesa destartalada ve una cabeza de búfalo montada, envuelta en un plástico transparente, con los cuernos asomando. En uno de los cuernos hay una nota que Wendy toma y lee en voz alta a Jack. «Bedok, ¿estás aquí?» «He vuelto a ser sonámbula, querida. Las plantas se mueven bajo la alfombra». Jack gruñe. No está particularmente interesado. La linterna de Wendy distingue la forma de un pequeño oso de peluche que cuelga de su cuello. Su vientre está abierto de par en par. Una sábana ensangrentada yace cerca. Deja escapar un grito ahogado. Jack se muestra indiferente y le dice que se calme. Esteriliza el generador y tras unos segundos las luces vuelven a encenderse. Wendy mira fijamente a Jack con miedo. Sube las escaleras. ¿Vienes?, le pregunta. Ella le sigue arriba. En el vestíbulo, Wendy pregunta qué clase de mente se necesita para hacer algo así. Jack dice que probablemente fue una broma pesada, que un miembro del personal del hotel le gastó a alguien durante la temporada y que nadie se molestó en borrarla. Jack dice que va a volver al trabajo. Wendy pregunta, ¿no deberían ver si el teléfono funciona? Jack dice que no importa y dice que puede intentarlo si lo desea. Sale. Wendy se dirige a la pequeña oficina de teléfonos que hay junto al mostrador principal y consulta el teléfono. Está muerto. Luego llama a los guardabosques por la radio CB a pilas y les dice que el teléfono y las líneas eléctricas no funcionan. Ellos lo saben, por supuesto. La tormenta es una de las peores que recuerdan. Las carreteras están intransitables y es probable que las líneas telefónicas no se reparen hasta la primavera. Los guardabosques son amables y cordiales, pero con las numerosas emergencias que han provocado la tormenta, no tienen tiempo para charlar por la radio con los habitantes de Overlook. Wendy se repone, camina hacia el salón con determinación y se enfrenta a Jack con rabia. ¿Qué derecho tiene a actuar como lo ha hecho? Intimidando a Dani de una manera tan horrible y tratándola como basura. Él no quiere una pelea, así que dice que lo siente. Pero no ha terminado. Al principio le gustaba el lugar, pero ahora no. Está preocupada por Dani. ¿Por qué el niño se inventaría una historia así? ¿Y si hubiera visto lo que ellos vieron en el sótano? Si a Jack le preocupa, lo que debe hacer, dice, es sacar a Dani de ahí lo antes posible. Podría conducir hacia Sidewinder con el Snowcat. Jack la abraza y trata de acercarse suavemente. Él entiende cómo se siente ella. Lamenta la forma en que ha actuado, pero está seguro de que todo irá bien. Dani solo tiene una imaginación hiperactiva y su madurez intelectual está muy por encima de su madurez emocional. En cuanto a su trabajo, está saliendo tremendamente bien. Nunca había escrito nada tan bueno. Empieza a hablar del Overlook. Aparte de su fascinación por su historia y su creencia de que será un gran libro, Jack dice que siente una especie de afinidad con el lugar, que no puede explicar. El día que vino a la entrevista, cuando le mostraron el hotel, casi sintió que sabía dónde estaba todo, como si hubiera estado antes. Wendy no está muy convencida, pero ha perdido la calma. Pregunta sin mucho interés, ¿cuándo se le permitirá leer algo del libro? Le encantaría que lo leyera, dice él. Le encantaría saber lo que ella piensa de él, pero tiene la manía de terminarlo primero. Ella sabe que él tiene un gran historial en cuanto a terminar las cosas. Bueno, y con esto llegamos al punto número 9, que es casi la mitad. Lo voy a dejar por aquí. Voy a dejar por aquí la lectura de hoy y continúo en el siguiente podcast. En el siguiente podcast ya terminé de leerlo y daré algunos apuntes sobre el tratamiento. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!